Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos como todas las mañanas con nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring de liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien. Y nuestra presidenta Dina Boluarte regresó de China. Y regresó, creo, de bastante mal humor. No está contenta con la forma en la que la prensa trata los temas del Ejecutivo, y así lo hizo saber el día de ayer. La presidenta lleva 3 meses sin responder una sola pregunta, de la prensa. Su última aparición fue para hablar de su Waiki Oscorima y de sus joyas Unique. Ahora ha reaparecido ayer y ataca a la prensa diciendo que se difunden noticias tendenciosas en su contra. Miren ustedes la declaración, que no me dejará mentir. Miren de qué humor estaba la presidenta.
La que este convenio que hoy se firma para la construcción de estos hospitales de alta complejidad en Ancash y en Piura, la prensa nos ayude a repetirla las 24 horas, así como hacen con las noticias tendenciosas. Repitan esto en sus cámaras, en sus micrófonos. Y estoy convencida que más peruanas y peruanos podrán enterarse de las cosas buenas que este gobierno está haciendo. Muchas gracias.
Esalud va a construir 2 hospitales. No es lo que este gobierno está haciendo. Y en todo caso habría que ver que los construyan, ¿verdad? Estamos, creo que un poco cansados ya de convenios y de primeras piedras. Lo que queremos ver es la ejecución de los proyectos. Pero esta manifestación de mal humor de la señora presidenta probablemente tenga que ver con que en su viaje a China han sucedido cosas que no debieron suceder. Como por ejemplo, reunirse con una empresa constructora china, con su matriz en China, que está sancionada en el Perú, con una sanción de más de 6 millones de soles, pero que además está impedida de contratar en el Perú. Se reunió en China sin ningún problema con la matriz de esa empresa, una empresa gigante de construcción estatal. Esta empresa es una de las vinculadas al prófugo de la justicia, Juan Silva, ministro de Transportes y Comunicaciones, que fue ministro en el mismo gabinete que ella. En el gobierno de Pedro Castillo, y Pedro Castillo, presidente del Perú, está siendo juzgado y tiene prisión preventiva por la vinculación que tiene corrupta con empresas chinas. Entonces no puedes ir a China a reunirte con la empresa que ha coimeado en tu país. ¿Nadie se dio cuenta, Cancillería, de este problemita? Ha sido ayer una primicia de la Unidad de Investigación de América Televisión, porque la agenda tampoco ha sido tan transparentada como para darnos cuenta rápidamente. ¿Quiere hablar de construcciones? Perfecto. Hablemos de empresas chinas. Este es un problema del cual se advirtió, en este programa por lo menos, antes del viaje. Hay 2 problemas con China respecto a servicios brindados en el Perú. 1, empresas constructoras chinas de propiedad del Estado chino, no son privadas, que han coimeado, por lo menos están en ese predicamento, en esa investigación, y que están siendo parte investigada en procesos contra el expresidente de la República. Y vacunas chinas, que fueron manejadas libremente, ad libitum, cuando eso estaba prohibido, y que han causado la inhabilitación de 2 ministras de Estado y del presidente Martín Vizcarra. Yo entiendo que la Cancillería, al canciller, le encanta tener una relación sólida con China, que es un país que no tiene democracia ni respeta los derechos humanos, ¿no? Porque sí, China es un gran comprador de materias primas peruanas. Muy bien. Pero no te reúnes pues con el proveedor. No. En fin. Ayer también, en el de regreso de Dina, hubo conferencia de prensa del primer ministro. A él sí le gusta, felizmente, responder preguntas de la prensa. Y ha dicho que está indignado. Hay que decir algo, Gustavo Ariansén ha sido agente del Estado peruano ante la Corte Interamericana, ante la Comisión. A ver, tiene una larga trayectoria como abogado, experto en derecho constitucional y defensor de derechos humanos. Pero después de estos meses, igual que Alberto Tarola, creo que su carrera como defensor de derechos humanos ha concluido. Como ustedes saben, la Corte Interamericana, en una resolución de supervisión de sentencia de los casos La Catuta y Barrios Altos, le ha dicho al Estado peruano, a todos los poderes del Estado, que no puede declarar prescrito lo que por su naturaleza es imprescriptible. No puede después. Es una aberración jurídica. ¿Qué ha dicho Gustavo Alancén? Estoy indignado porque las atribuciones sacrosantas, ¿no?, del legislativo no pueden ser tocadas. No, las atribuciones del legislativo tienen límites. Ese límite es la Constitución. Ese límite son los tratados internacionales de los cuales el Perú es parte. Nadie, ni siquiera el autodenominado primer poder del Estado, tiene poderes absolutos para hacer lo que le da la gana. Tienes límites. El primer límite al poder es el derecho de las personas. Pero escuchemos en sus propias palabras al indignado Adrián C.
Indignado, absolutamente indignado por lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que decide de la manera más insólita y sin que exista precedente alguno en la jurisprudencia de esa Corte, dictar una medida cautelar en contra de un proyecto de ley. Ni siquiera se ha convertido en ley. Y lo que resulta intolerable es que llame a los tres poderes del Estado, de un Estado miembro, absolutamente independiente y soberano, para impedir que ejerzan las funciones que constitucionalmente le han sido atribuidas. Hoy día se ha tratado el tema en el Consejo de Ministros y se me ha ordenado tomar contacto con los líderes de los poderes del Estado, me refiero al Poder Judicial y al Poder Legislativo, a efectos de que coordinemos y podamos emitir una respuesta conjunta de los tres poderes del Estado, manifestando, por supuesto, el rechazo a este tipo de disposiciones provenientes de la justicia supranacional. Con relación a la siguiente, a la otra pregunta formulada sobre la eventual renuncia o destitución del señor ministro del Interior, como consecuencia de unos audios, el señor ministro del Interior está dando declaraciones al respecto y a nosotros nos parecen absolutamente suficientes. El gabinete no tiene previsto hacer cambios. Siguiente pregunta, por favor.
Vamos a regresar en un instante sobre el Ministerio del Interior, pero va a sacar un comunicado conjunto que dice que el poder legislativo no tiene límites, que puede violar tratados internacionales. Eso es lo que va a decir el comunicado. ¿Lo va a firmar el señor Arévalo del Poder Judicial? ¿En serio? Miren, en el año 1998 a Vladimiro Montesinos se le ocurrió la genial idea, y que repetía Fujimori, de que había que salirnos de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. En una movida, si quieren, unilateral, fuera del tratado, ¿no es cierto? De facto. Como lo hace Nicaragua. Venezuela por lo menos se ha salido formalmente de la convención. Pero modelo Nicaragua. ¿Qué pasó? Cuando cayó el régimen de Alberto Fujimori, los casos La Cantuta y Barrios Altos fueron sentenciados. Tarde o temprano, cuando tú violas la Constitución, la ley y un tratado, tarde o temprano eso se va a revertir. El Congreso puede declarar prescrito lo que quiera, como le dio una amnistía al Congreso en 1995 al Grupo Colina. Le dio una amnistía al Grupo Colina, ojo. ¿Qué pasó? Igual fueron juzgados. El caso Pativilca se va a juzgar, le guste o no le guste al almirante Cueto y a Fernando Rospigliosi, se va a juzgar. Y si no se juzga en el Perú, se juzgará en la Corte Interamericana. Por si acaso, está claro, reitero, que este gobierno y sus titulares en PCM, que los dos han sido abogados, los tres, porque Pedro Angulo también es abogado, han decidido caminar por el camino de la negación de los derechos fundamentales de la gente. Y ese es un camino que puedes terminar, pero es inconducente. Aun cuando el Congreso apruebe y quieren aprobar hoy, 4 de julio, en la Comisión Permanente, en segunda votación, la prescripción de lo imprescriptible, porque ese es el tema, aun cuando lo aprueben. Es imprescriptible, pues, hay un tratado detrás de eso. Que lo aprueben, que voten. Quedará en evidencia los actos ilícitos del Congreso. Pero tarde o temprano, esos casos serán juzgados. ¿Porque están impulsados por quién? ¿Por la fiscalía? No. ¿Por la policía? Tampoco. Están impulsados por el amor de los familiares de las víctimas. Y mientras esas personas estén vivas, van a seguir impulsando los procesos. En este gobierno, en el que venga, en el que continúe. Son procesos que tienen entre 30 y 40 años de impulsados. Son todos los procesos de la década del 90 y de los 80. Los que faltan, no son muchos, pero los que faltan. Impulsados, reitero, por el amor. Y el amor nunca muere. Frente a eso, un Congreso, un Ejecutivo, un presidente del Consejo de Ministros no puede. Nuestra experiencia, la experiencia peruana, viendo a cientos de familiares sostener estos procesos durante décadas, es ese. El amor nunca muere. Lo mismo va a pasar con los casos de graves violaciones de derechos humanos de Dina Boluarte y Alberto Tarde. Exactamente igual. Dejarán la presidencia, dejarán el poder y serán juzgados. Y si no son juzgados en el Perú, serán juzgados en cortes internacionales, porque esa es la elección que tiene que quedar para la humanidad. Las graves violaciones de derechos humanos no quedan impunes. No en el siglo XXI. Tal vez en el siglo XIX y en el siglo XX, pero no en el siglo XXI. Esa es la lección, ese es el cambio de paradigma, la megatendencia internacional a la cual estas personas no van a escapar, por más que traten. Y ahora, como Dina ha vuelto, vamos a la DIVIAC. Esta es la noticia de ayer que tiene que ver con el Ministerio del Interior. Ayer, el general Sanabria, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, informó que, en efecto, desde el año pasado hay un plan para que la división pase a depender de la dirección, la dirección contra de investigación contra el crimen. Pero que eso no es desactivar a la DIVIAC, no. Eso es fortalecerlo. Porque ya no van a tener que discutir gastos administrativos, sino que su presupuesto va a depender de la DIRINCRI y otros arreglos institucionales de ese tipo. Como informamos ayer, el capitán de la Policía Nacional, el señor Junior Izquierdo, conocido como el Capitán Culebra, entregó su dispositivo celular a la Fiscalía con todas sus conversaciones con el actual ministro del Interior. El ministro del Interior salió a decir que él pone fin a todo el incidente con la DIVIAC. Pero ayer el señor Sanabria ha dicho lo que ustedes han leído. Con lo cual parece que no se pone fin, sino que finalmente van a terminar en la práctica desactivando a la DIVIAC. Harvey Colchao continúa suspendido e impedido de dar declaraciones públicas. Frente a esto, se le preguntó ayer al señor Adrián Zen si iban a remover al ministro del Interior, que pasaría a ser creo que el séptimo o octavo de este régimen. Y acá tenemos el titular, por favor. Descartan cambiar al ministro Juan Santibáñez, pese a todos los audios que tiene, donde le dice, sí, hermano, dile al doctor que Harvey Colchado que lo vamos a apoyar, pero que me controle pues al sujeto de la encerrona, ¿no? Que me lo controle. Lo cual indica, entre otras cosas, que el señor Santibáñez no tiene la más remota idea, ¿no es cierto?, de cuáles son las relaciones de Harvey Colchado con la prensa. Ni la más remota idea, y es ministro del Interior. Se supone que domina la inteligencia del sector. Muy inteligente no parece, la verdad. Pausa y rezamos con un tema que merece toda nuestra atención. ¿Qué se viene para las elecciones del 2026? Un problemón que ahora parece pequeño, pero que va a ser gigantesco. Pausa y volvemos. Muy bien, como ustedes saben, tenemos un ejecutivo que no tiene oposición política. No la tiene, de verdad, no la tiene, en absoluto. El Congreso, los 10 partidos que están en el Congreso, hacen como que hacen oposición, ¿no? Exigen cosas, obviamente, ¿no? Pero no hay oposición en el Perú. Entonces, hay un campo, digamos, más o menos fértil para fundar partidos nuevos o para resucitar partidos que perdieron su inscripción. A estas alturas, y considerando lo que ha sucedido ayer, tenemos 30 partidos políticos inscritos. ¡30! Registro de organizaciones políticas, por favor, ayer ya ponen el registro, que está en la web, lo pueden revisar, al partido Progresemos. Esta iniciativa es la plataforma en la cual Hernando de Soto se piensa lanzar a la presidencia o piensa lanzar a otros a la presidencia, lo acompaña el exministro Luis Solari. Y también ayer apareció la inscripción de Nuevo Perú por el Buen Gobierno, el partido conocido como el partido de Verónica Mendoza, aunque no les gusta tener propietario, ese es el partido. Entonces tenemos 30 partidos. Con un legislativo absolutamente impopular y una presidencia absolutamente impopular. Lo lógico sería que estos nuevos partidos, mientras más rápidamente se posicionen contra el Ejecutivo y el Legislativo, más arraigo popular van a tener, ¿verdad? Pero no parece tampoco, ¿eh? Porque los 20 tampoco se están esforzando mucho en pararse frente al Congreso y frente a Dinamarca. Pero, en fin, ¿qué es lo que realmente nos preocupa a todos? 30 partidos, ¿no? Todos entran. Todos van a presentar, en la medida que cumplan los requisitos, sus planchas presidenciales y sus candidatos a diputados y a senadores. 30 partidos. ¿Ok? Es evidente que con esa dispersión y ante el disgusto gigantesco que hay contra los partidos que hoy están en el Congreso, el voto se va a fraccionar. ¿Sí o no? Sí. Y se va a fraccionar generando un fenómeno que es altamente peligroso, que es un Congreso absolutamente fraccionado. En el Perú, votamos por el Congreso el mismo día de la primera vuelta, cuando aún no sabemos quién va a ser presidente. Los candidatos que pasan a segunda vuelta normalmente son los que obtienen mayores votaciones para sus listas parlamentarias, pero no llegan, compitiendo contra 30, a consolidar una mayoría, ni de casualidad. Ya lo vimos con PPK, ya lo vimos con Castillo, y ahora lo vamos a ver, pero peor. Porque para pasar la valla necesita 5%. No es, digamos, razonable, pero es técnicamente posible que tengas 20 partidos de 5%. Pero digamos que tengas 15 partidos de 5, de 7, de 6, de 8%. El que salga elegido presidente no va a tener una bancada mayoritaria ni va a poder formar gobierno. Y este Congreso ha hecho dos cosas. La primera, impedir que se disuelva el Congreso. Ya no hay cuestión de confianza. Y si la hubiera, es solo para diputados, ya no para senadores, porque vamos a tener dos cámaras. Con lo cual, el mecanismo de disolución del Congreso queda francamente fuera del juego hasta que no se restituya. Y este Tribunal Constitucional, en la práctica, lo ha validado. No hay cuestión de confianza. El Congreso no puede ser disuelto. El presidente no puede llamar a una nueva elección de diputados, porque nunca le van a admitir una cuestión de confianza. Nunca. ¿Ok? ¿Claro? Claro. Y el otro mecanismo, que es la vacancia por incapacidad moral permanente, para este Tribunal Constitucional, de forma absolutamente inconstitucional, es un juicio político que se usa para revocar el mandato presidencial, cosa que en nuestra Constitución estaba prohibido. Lo han convertido en un juicio político. Entonces, sale elegido A y B, C, D, F, todos los demás partidos se juntan y le arman los 87 votos al día siguiente. Y si no les gusta el visto, al día siguiente. Y escogen a uno de los tres. ¿Cuánto va a durar la presidencia del próximo presidente del Perú? La de PPK duró 20 meses. La de Pedro Castillo duró 16 meses. Y tal como están planteadas las cuestiones, el que venga durará 8. No importa si sea popular o no, ¿eh? Eso es irrelevante. ¿Cuál era la solución? Lo hemos explicado y lo vamos a volver a explicar. En el año 2018 y 2019, cuando se discute reforma política en el Perú, hay dos ideas que son muy importantes. La primera es, si no hay acceso a la participación política, tú vas a tener una exaltación, una conflictividad social. Como yo no puedo pertenecer a un partido, como no me puedo expresar políticamente porque es muy difícil, porque es una argolla, porque están en Lima, ¿no es cierto? Yo voy a terminar caminando por caminos de conflictividad social. Pero, si a mí me permites organizarme como partido político, esa conflictividad social debería bajar, porque encauzo democráticamente mis propuestas. Por eso hay que bajar la barrera de acceso. Que sea relativamente fácil inscribir un partido, pero con vida orgánica real. No me sirve de nada 1 millón de firmas, me sirve 25.000 militantes. Esa fue la idea. 25.000 militantes, eso sí me sirve. 60 comités, eso sí me sirve. En la medida en que estén vivos. Y para la elección tienen que estar vivos. ¿Ok? Y de ahí venía la segunda parte de la ecuación, que es, facilito el acceso, pero pongo un obstáculo que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Todo el Perú va a votar. ¿Para qué? Para que de esos 30, los que tú quieras, 40 partidos, solo entran a la competencia los que pasan ahí la valla. Entonces, no son 30, serán 8, serán 10, 12, pero no serán 30. ¿Ok? Y de esos, de nuevo, tienen todos que pasar la valla. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Con además la ventaja de que la primaria te crea, ¿qué te crea? La lista al Congreso. Ya no hay voto preferencial. Eso ha sido abolido por el Congreso, porque los 10 partidos que están en el Congreso aman el voto preferencial. ¿Por qué? Porque eso les permite entrar al Congreso y luego desentenderse del partido, que no es más que un vientre de alquiler. Ese es el problema que tenemos hoy. Estamos yendo a una elección con un sistema mutilado que agrava los problemas que ya teníamos, porque hemos ido a elecciones con 18 partidos, con 20 partidos, pero con 30 nunca hemos ido. ¿Cómo creen que va a ser el resultado? Va a ser peor, pues. Se tienen que restituir las PASO, y esa tiene que ser una cruzada nacional. Y los 20 partidos que están fuera del Congreso deberían pararse frente al Congreso y decirles que tienen que restituir. Pero claro, como todos creen que se van a sacar su guachito de la lotería, ¿no? Van a morder terminal en la tinca, entonces, bueno, pues aunque sea, mordemos terminal. Ya. Están destruyendo el país. Esto es bien grave, que no se diga que no se advirtió. Estamos 4 de julio del año 2024. Cuando el 4 de julio del 2026 estemos lamentando este programa, ahí me van a recordar. En fin, es un Congreso irresponsable. Es un Congreso que quiere aprobar hoy día una ley para declarar prescrito lo que es por su naturaleza imprescriptible. No podemos esperar nada de ellos. Nada que no sea malo. Nada que no sea malo. Eso es lo que tenemos hoy. Y quedan 2 años más. Muy bien, nos tenemos que ir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro y tú. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.